Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 211. Esta última semana el Conficker ha dado mucho que hablar después de que una de sus últimas versiones se pusiera en marcha el 1 de abril. Han recibido la expectativa, han recibido las noticias, el interés de unos cuantos medios de comunicación, ya no solamente de lo que es publicaciones especializadas en seguridad, sino también lo que ha sido prensa general. Y nosotros, que por aquí te damos la bienvenida, muy buenas. Y que también de forma general llegamos todas las semanas con una nueva edición de tu programa, tu podcast de seguridad, El Guardián. Con un cordial saludo de Iñaki Lázaro, que te invita a disfrutar de una hora para aprender, para conocer muchas cuestiones sobre seguridad. Y evidentemente en esa labor no estamos solos. Por aquí unos instantes tendremos la voz, la participación de Miquel Carmona del Gloop, para hablarnos de la seguridad en software libre. Tampoco faltarán las alertas de seguridad de mano de los compañeros de Panda Labs, el laboratorio anti-malware de Panda Security. Y también en colaboración con nuestro director, Rafa Martínez, quien se presta a hacer esa conexión que en unos instantes estará perfectamente preparada para conocer las últimas incidencias sobre virus, gusanos troyanos y cómo protegernos frente a lo más reciente en cuestión de nuevas amenazas. Pero por supuesto que aquí no amenazamos a nadie, simplemente recomendamos que si queréis profundizar en algún aspecto, conocer algún otro detalle o simplemente plantear alguna consulta, podéis hacerlo a través de las formas de contacto habituales. Ya sabéis, el correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net, y también el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y tras las presentaciones, tras el anuncio de contenidos y el recordatorio de las formas de contacto, ¿qué te parece si nos vamos a esa sección que habitualmente nos acompaña en los inicios de cada edición del Guardián? En este caso, en la 211, no va a ser una excepción. Y con ella vamos conociendo las noticias. Es esta sección de actualidad, estas noticias más seguras. Como has podido escuchar hace unos instantes, esta semana comenzamos hablando del Conficker, pero en seguridad no todo se centra en protegernos frente a una amenaza, Hay muchas más cuestiones y de mayor interés, si cabe, que el Configer, del que también hablaremos algo más en el transcurso de este programa. Pero vamos a comenzar con Google y la puesta al descubierto de algunas características de los servidores que permiten, pues, ofrecer algunos de los servicios habituales de Google. Porque está claro que si hay algo que es importante dentro de Google y dentro de cualquier empresa que se encargue de ofrecer servicios, es los servidores. En este caso, la arquitectura es algo realmente importante para la eficiencia del sistema y también la evolución que pueden tener la de velocidad de la información. Pues bien, un personaje como Ben Hay, que es un diseñador de servidores en la empresa, ha mostrado algunos servidores web y de almacenamiento de la información de diversas empresas. Una de las que ha hecho pública y ha causado mayor revuelo en Internet es las imágenes y características de servidores Google, que cuentan con dos procesadores, dos discos rígidos, 8 slots de memoria RAM, y algunos de ellos tienen procesadores x86 AMD e Intel.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y Google, que es una empresa que suena mucho, Configer, un gusano introyano que han sonado muchísimo en estas últimas semanas, y los ataques a nivel mundial desde China, que también ha causado un gran revuelo después de conociéramos el caso más amplio de espionaje informático a nivel internacional. Unos ataques que, según los informes al que hemos tenido acceso desde aquí, desde el Guardián, han tenido como atacados a ordenadores gubernamentales y privados en 103 países, entre ellos los del líder espiritual tibetano, el Dalai Lama. Y es que en la oficina del Dalai Lama, en Dharamsala, la ciudad del norte de la India donde está exiliado, se encuentra el inicio de la investigación que se ha puesto en marcha para ofrecer también un informe en el cual, desde hace 2 años, donde esa sede se pidió un análisis en sus ordenadores, se ha descubierto que habían sido sustraídos virtualmente una serie de documentos y archivos. Los investigadores ya han puesto un nombre, han bautizado a esta red que ha conseguido realizar el espionaje, llamándola Ghostnet, una red fantasma, una red de espionaje cuyo objetivo principal han sido países y misiones diplomáticas del continente asiático. Además, en el listado de organismos afectados por el asalto cibernético aparecen las oficinas de la agencia de noticias estadounidense Associated Press en Londres y Hong Kong y el canal de televisión New Tang Dynasty, un canal creado por grupos de apoyo a Falun Gong, que es una organización prohibida y perseguida por el gobierno chino. We'll be right back. Y en el mundo de la seguridad, si hay una empresa de la que prácticamente todas las semanas hablamos, con alguna incidencia, alguna cuestión, es Microsoft. Y esta semana no es ninguna excepción, porque acaba de confirmar un Zero Day, un día cero, en su aplicación PowerPoint. Y es que Microsoft está hasta en un grave problema al descubrirse una vulnerabilidad a la que todavía no había ofrecido solución. Es una vulnerabilidad que afecta a todas las versiones de Microsoft PowerPoint excepto la versión 2007. Evidentemente es un fallo que nada más hacerse público está siendo aprovechado por los atacantes. Y todo eso a pesar de que el fallo no especificado únicamente podría permitir a un atacante remoto ejecutar código arbitrario a través de un archivo de presentación especialmente modificado. Con esta acción, con este ataque, Microsoft ya acumula dos problemas de seguridad en su paquete Office sin que todavía estén parcheados, estén protegidos. A finales de febrero, Microsoft reconocía un problema similar en Excel y ahora le ha tocado el turno a los archivos en formato PowerPoint, que pueden ser un foco de infección y de causar pues algún que otro quebradero de cabeza a usuarios. Insistimos, PowerPoint, todas las versiones excepto la 2007. Si sois de los que os gusta la virtualización y utilizáis aplicaciones como VMware, os vamos a recordar brevemente que acaba de publicar esta empresa de imágenes virtuales, esta empresa para trabajar con discos duros virtuales, con archivos virtuales, una actualización de OpenSSL y otras herramientas para VMware. Están ya disponibles las versiones 3.0.3 y 3.0.2 que corrigen múltiples vulnerabilidades que podrían permitir a un atacante remoto evadir restricciones de seguridad y ejecutar código arbitrario. Y vamos a ir finalizando esta primera sección de actualidad, estas noticias seguras aquí en El Guardián edición 211, con una noticia interesante que nos la trae la Fundación BipBip y su presentación, la presentación del portal Navegatranqui, escrito con K de kilo, navegatranqui.org. Y es que después de conocer un análisis de la Fundación BipBip que nos informaba de que casi el 70% de los menores de 17 años es internauta y que de ellos un 32% ha sufrido intromisiones mientras navegaba por Internet, parece que había que buscar una solución. Y en este caso, BipBip, esta fundación, ha puesto en marcha navegatranqui.org, una iniciativa donde de manera cercana a los menores se les conciencia de las preocupaciones que tienen que tomar a la hora de navegar por Internet. Este nuevo portal, navegatranqui.org, cuenta con la imagen del actor Maxi Iglesias, que a través de 5 vídeos y de forma muy amena explica los riesgos de un uso incorrecto de Internet y del móvil. La web también incluye un blog y una sección con enlaces a noticias relacionadas con la protección de menores. Navegatranqui.org ha nacido para, de alguna manera, protegernos frente a los riesgos, concienciando a los menores y también como una parte esencial en la educación, que se dirige a formar a adultos con distintos consejos, noticias y herramientas de ayuda. y quien todas las semanas nos ayuda a conocer más de cerca, más en profundidad, el mundo de la seguridad en software libre es Miquel Carmona, colaborador de esta casa perteneciente al Gloop, y que en unos instantes le vamos a tener por aquí para acercarnos al mundo de la seguridad en software libre. De seguridad en software libre, y andaba yo por aquí revisando el correo electrónico con el programa Thunderbird y me estaba preguntando cuáles son esas extensiones que nos permiten protegernos, cuáles son esas características de seguridad, y nada mejor que estando en la sección de seguridad en software libre pues hablar con Miquel para que nos informe en directo, en vivo y con los datos necesarios. Muy buenas, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Aquí estamos vivos, pero muy vivos además.
Vivos, en vivo y en directo.
Vivitos y coleando, sí.
Riguroso directo, que dicen algunos.
¿Riguroso? Tiene que ser muy duro, ¿no? Decir riguroso, cuando el invierno es riguroso es que es muy frío, ¿no? Pues entonces es lo mismo, ¿no? Algo parecido.
Riguroso, estricto, directo, pero lo que se están riendo ahora todos los oyentes de podcasting, de podcast, miran, sí.
Directo, sí, me lo acabo de descargar aquí, y le doy a la pausa, sí.
Aquí en el metro van a llegar hasta aquí las voces en directo de, bueno, en cualquier caso... Son cuestiones que las producimos semana a semana y que suelen tener una vigencia pues bastante importante. Uh-huh. En este caso, el programa de correo electrónico Thunderbird, que lleva ya años entre nosotros, uh-huh, y que cada día pues incorpora nuevas funciones, y merece la pena pues al menos conocer cuáles son las posibilidades de seguridad que nos ofrece. Uh-huh. Y en ediciones anteriores, en semanas anteriores, hablamos de algunas extensiones como el Profile Password.
Uh-huh. Sí.
También hablamos de una función como la contraseña maestra. Uh-huh. En la edición anterior hablamos del Enigmail, una extensión que nos permite pues incorporar cifrado,
sí, y firma digital también.
Firma digital a los mensajes de correo electrónico. ¿Y qué podemos comentar adicionalmente?
Bueno, pues siguiendo con lo de la firma digital, me ha llamado la atención una cosa que he descubierto navegando por internet y buscando diferentes cosas pues para comentar a los oyentes, y la posibilidad de utilizar el DNI electrónico con el programa Thunderbird, por esto pronunciando bien últimamente, ¿sí? La posibilidad de utilizar el DNI electrónico, que cada vez está más implantado, está siendo más utilizado, uh-huh, para poder realizar precisamente eso, firma digital de los correos electrónicos que mandemos a otros usuarios, y que de esta manera van a tener la absoluta certeza de que provienen de nosotros, ya que vienen firmados con esa firma digital contenida dentro del un dato que contiene el DNI electrónico.
Bien, uh-huh, pues una función que si bien ahora no está tan extendida como posiblemente sea en los próximos tiempos, pero uh-huh, bueno, podemos ir ya conociendo y saber que tenemos esa posibilidad, ya no solamente con otros usuarios, sino con la propia administración, uh-huh, que cada día, sí, pues debería ofrecer más servicios basados en el DNI electrónico y recomendarnos pues utilizar ese tipo de aplicaciones, sobre todo pues porque son gratuitas. Uh-huh. No se está exigiendo nada que vaya a hacer daño a nuestro bolsillo, que en estos tiempos que corren, pues cualquier cosa de esas nos puede sonar a, y la administración me está pidiendo que haga algo y me va a suponer un gasto adicional, pues no. Uh-huh. Sistemas como facturación electrónica, como intercambio pues de datos económicos, tipo de declaración de la renta,
sí.
Y esas que
incluso para el hecho de hacer pagos por internet, pues podemos certificar que si damos una orden de un pago determinado, el origen somos nosotros, incluso para el comercio electrónico puede, uh-huh, ser interesante.
Sí, distintas aplicaciones que yo creo que cada día pues se van a ir extendiendo más y más conforme al DNI electrónico pues sea ya una realidad, que en el día de hoy lo es, pero no está tan desplegado, tan extendido pues como en los próximos tiempos. Todavía quedamos muchos que tenemos el formato anterior.
Y sí, pero cada vez está, ya cuando renuevan siempre te dan ya de todas el DNI electrónico, con lo cual pues bueno, es una posibilidad que ahí está, y que bueno, conforme se vaya implantando en la ciudadanía entre las personas, pues empezará a notarse un uso mayor de este tipo de tarjeta
de sistema
de identificación, que bueno, que de cara a las nuevas tecnologías yo creo que es una maravilla. Hay una página muy interesante, www.dnielectronico.es, o sea, dnielectronico.es, y en esta página hay mucha información, la verdad, mucha información sobre qué es el DNI electrónico, dan una guía de referencia básica, cómo utilizar el DNIE, es así, en la abreviatura de DNI electrónico es DNIE. Cómo obtenerlo, servicios disponibles, política de certificación, autoridades de validación, porque claro, la firma digital tiene que tener una autoridad de validación que sea la que certifique que ese DNI es correcto y pertenece a esa persona determinada. Pues es un sistema de este tipo, pues como puede ser, por ejemplo, me suena a mí la aquí en el País Vasco la tarjeta de ISEMPE, que era algo parecido. ISEMPE se encargaba de certificar que el propietario de esa tarjeta pues era la persona determinada, pues identificando al usuario a la hora de crear esa tarjeta, de manera que ella era la que se hacía responsable de que esa tarjeta la que usaba la persona que decía que era, vamos, que identificaba a la persona, era la entidad certificadora la que aseguraba la veracidad de esa información, para decirlo de alguna manera, no sé si ha quedado muy claro.
Sí, sí, ha quedado claro. Bueno, el entorno de ISEMPE es más pues para la gente que vive en Euskadi, que tenga relación. Bueno, hay distintas entidades certificadoras.
Sí, sí. La fábrica de moneda y timbre, me parece, por ejemplo, el Estado también
tiene un acuerdo bastante estrecho para que cuando vayamos a una oficina postal pues podamos solicitar servicios también electrónicos, incluso con la seguridad social también hay sistemas de información gestionado mediante cifrado de ese tipo, mediante, mejor dicho, firma digital y otras muchas funciones. Aquí en Euskadi también tenemos la tarjeta ONA.
A nivel sanitario también lleva una firma digital y puede ser extensible porque incluso en algunos ayuntamientos se está utilizando para acceso a bibliotecas y otro tipo de servicios municipales.
Deportivos. Yo creo que la idea es muy buena, como siempre la administración suele andar un poco por detrás de la ciudadanía y aunque está promoviéndose y bueno, me sorprendió la interesante campaña publicitaria que habían hecho y al ir, esto ya es una experiencia personal, puede ser criticada o no, pero yo lo digo a título personal en este momento, y al ir a uno de los ambulatorios a solicitar esa tarjeta denominada ONA, me dijeron que no me la recomendaban, que prácticamente pues podía hacer lo mismo con la tarjeta individual sanitaria. Yo le dije que bueno, pues si me apetecía tenerla, pues las prestaciones que podía ofrecer, pero todavía creo que la campaña de publicidad ha sido más efectiva que lo que es la atención.
Sí, el uso que se le puede dar. Eso va, yo creo, directamente proporcional al número de personas que le tienen, porque cuando el número de personas que tienen una determinada tarjeta electrónica sea ya mayoritario, pues entonces empiezan a haber servicios que están orientados al uso de esta tarjeta, pues que las administraciones ya se centran más en esos servicios, diciendo, bueno, pues si lo tienen la mayoría, no vamos a hacer un apartado en esta web para la gente que no la tenga, porque si la tienen todos, pues das la posibilidad de utilizarla, y así pues es otra forma de promover a las pocas personas que queden que no utilicen ese tipo de tarjetas, pues que se cambien y hagan el cambio, ¿no? Con el DNI también es algo parecido, aunque creo que eso va más bien por el tema de que vayan caducando los DNIs que tenga la gente, y a la hora de renovar será cuando vayan a, pues eso, implantándose este tipo de DNI electrónico. Y que, bueno, estamos hablando de todo esto, el DNI electrónico, porque Thunderbird ofrece la posibilidad, mediante una serie de configuraciones que hay en una página web que he encontrado que está muy interesante, y de la manera que nos va a permitir firmar nuestros mensajes de correo electrónico mediante el DNI electrónico a la hora de mandarlos hacia otra persona, que esa persona al recibirlos pueda comprobar que realmente están escritos por nosotros y no hay nadie que haya suplantado nuestra identidad.
Efectivamente, todo esto pues os habíamos desviado a un ejemplo concreto, que es la del DNI electrónico, porque así se llama esa extensión, y en la página web que antes has dicho, dnielectronico.es, DNI electrónico todo junto escrito .es, hay una sección que se denomina cómo utilizar el DNI, y ahí nos explica los elementos hardware, nos explica también los elementos software, y a la hora de hablar de los navegadores también se incluye en este caso pues el Mozilla Firefox, y como ya decíamos la semana pasada, es que muchas de las funciones que estamos comentando en estas últimas ediciones al hablar de Thunderbird, pues también tiene su aplicación.
Sí, están disponibles en Firefox, efectivamente. Firefox no está orientado a la firma de mensajes, porque claro, no es un cliente de correo electrónico, y sin embargo Thunderbird sí, y se trataba de utilizar el DNI electrónico como firma digital a la hora de mandar un correo a otro destinatario para que pueda comprobar que el correo es nuestro y no de alguien que suplante nuestra identidad, claro.
Efectivamente, pues estamos hablando de extensiones como esta del DNI electrónico para Thunderbird, la herramienta de correo electrónico de la Fundación Mozilla. ¿Y algún otro detalle adicional que queremos dar sobre la aplicación?
Bueno, pues podemos explicar un poquito cómo funciona, dependiendo de cómo andamos de tiempo. De todas formas, la página que he encontrado es securitybydefault.com. Hay un artículo que se llama Thunderbird at DNIE y ahí explica muy bien cómo se utiliza, cómo se configura, dependiendo si utilizamos tanto de una distribución GNU Linux como desde Windows. Son diferentes las configuraciones, lógicamente. Tenemos que cargar una serie de drivers para el lector, porque está este tipo de tarjeta, lleva un lector que se enchufa normalmente por USB al ordenador, aunque últimamente yo he visto algún teclado incluso que incluye un lector de este tipo, pero bueno, en cualquier caso el funcionamiento es el mismo. Sería un driver que detecta ese lector para introducir la tarjeta en el propio programa. Luego hay una serie de configuraciones que hay que activar. También pues comentan pues que dependiendo del hardware pues hay unos drivers diferentes, y que también bueno pues Thunderbird nos pone una serie de mensajes que podemos asociar un certificado para recibir correos cifrados, podemos también activar el firmado digital del correo pues mediante unos menús, ya nos presenta el propio programa y lógicamente nos pide el PIN. El PIN es el identificativo que una vez que metemos la tarjeta, si no utilizamos ese PIN, pues no es como el típico PIN de las tarjetas de banco de sacar dinero, de no sé, como puede ser la 4B o otro tipo de tarjetas, ¿sí? Que tú metes la tarjeta en el cajero, pero cuando metes el PIN no, claro, te da dinero. Pues este lleva un sistema similar, que sí, introduces la tarjeta, pero luego te pide una contraseña que también suele ser de 4 cifras y que nos va a hacer que dice sí, tú tienes la tarjeta, pero además sabes el código que es el que te permite acceder a esto, a autentificar que eres tú realmente quien está introduciendo esta tarjeta y certifica tu identidad.
Lógicamente, claro, porque estos lectores, estos dispositivos que permiten leer la información del DNI electrónico, pues lógicamente tendrán que ir apoyados por alguien que realmente teclee la clave, ¿no? O corresponde a la clave para identificarlo. Si no, cualquiera que robase un DNI pues tendría acceso pues prácticamente a toda la información y a todos los servicios que aporta ese DNI.
No es así, porque no para es así, eso está claro. este PIN, ¿no? Identificativo.
Sí, por simplificar muchas cosas, es la firma tradicional que toda la vida hemos hecho para diferenciarnos de otros. Cuando alguien hace una compra en un centro comercial o en un supermercado, donde sea, y le piden que firme después de pagar con tarjeta de crédito, ahí se debería comprobar que esa firma corresponde a la persona que está haciendo la transacción comercial. Entonces el comerciante en cuestión puede revisar por la parte del DNI donde está la firma y compararla con la firma. En este caso pues se hace de otra manera, y es que el PIN se compara con el PIN que tiene asociado, y si es correcto, sí, es correcto, pues dice, pues esta persona, además de llevar la acreditación correspondiente, está dándole
la clave correspondiente, efectivamente.
La clave o la autoridad válida para utilizarla en el contexto que...
Sí, pues yo pienso que lo de la firma es altamente falsificable, además, o sea que... No veo yo tan sistema, sí, tan seguro, se ha utilizado mucho.
Hay gente que firma de una forma un tanto especial y sería difícil, pero sí, generalmente.
Sí, es bastante falsificable, creo yo.
Más que nada, más por la ausencia de verificaciones, porque normalmente el comerciante, pues por la situación de.
Sí, pero no son expertos grafológicos de estos, ¿no?
No, que... no. Y aunque lo fueran, es que tampoco hay tiempo como para andar uno por uno revisando, y aquí hay una percepción en pocas ocasiones.
Sí, no hay tiempo suficiente para hacer esa comprobación muchas veces.
Muy bien, pues nosotros que comprobamos las funciones del Thunderbird y que hemos visto que hay extensiones y funciones realmente interesantes para darle pues mayores aportes de seguridad a este programa de correo electrónico de la Fundación Mozilla. Y antes de concluir, vamos a recordar las formas de contacto para quien quiera pues aportar algún testimonio sobre el programa de correo electrónico o quiera pues plantear alguna duda, sugerencia, propuesta referente al mundo de software libre, tanto en el aspecto de la seguridad como ya concretamente en el aspecto del programa de correo electrónico.
Sí, y antes de finalizar, también quería dar la dirección del portal hispano de Mozilla, es www.mozilla.hispano.org, hispano con H, por supuesto.
Bien, pues es el portal de la Fundación Mozilla, que encontraremos, además de información sobre el Thunderbird, el Firefox, Sea Monkey,
otros programas
y otras aplicaciones. Muy bien, pues dicho esto, vamos a recordar esas formas de contacto, tanto buzón de voz como correo electrónico, que están claramente expuestos en la página web del Guardián.
La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y del portal del Guardián pasamos al portal del Grupo de Linusuarios de Vizcaya, grupo al que perteneces, del que formas parte, cuya dirección web es
www.glub.biz.
Y desde ahí, desde la página web del portal del Grupo de Linusuarios de Vizcaya, también tenemos un acceso directo a la lista de correo, que es uno de los, yo creo que ingredientes fundamentales. Pues,
para nuestro medio de comunicación habitual.
Efectivamente, para poder entrar en contacto con otros compañeros del GLUB. Pues muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima semana.
Sí, hablaremos de otro tema ya, porque ya hemos finalizado con el tema este de Thunderbird, y bueno, y aquí estaremos.
Y estaremos también pues dispuestos a que los oyentes nos escriban y nos digan pues qué cuestión les preocupa y les ocupa o quiere que comentemos aquí en el programa, en esta edición, en esta sección de seguridad en software libre. Lo por dicho, Miquel, sí. Gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm. But I won't shed a tear.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. ¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Una semana más llegan las sirenas, llegan las alertas de seguridad. Cuando ya hemos transcurrido el Ecuador de esta edición 211 de Guardián, es buen momento para conectar con los compañeros de Panda Labs y conocer esas últimas incidencias, informaciones de virus, gusanos, troyanos y las amenazas que habitualmente protagonizan cada infección y los principales inconvenientes que pueden tener. Y para ello lo que vamos a hacer es conectar con Rafa Martínez, director de esta casa de Euskadi Digital, al que ya saludamos. Muy buena, Rafa.
Kaixo, Iñaki, muy buenas a todos los oyentes del Guardián. Pues una semana más, como siempre, estamos dispuestos a realizar esa conexión con Panda Labs, en este caso para conocer lo más importante, los códigos maliciosos que han acaecido en estos últimos 7 días. Una semana especial en lo que a seguridad se refiere, ya que el gran protagonista, y en eso estaremos todos de acuerdo, que ha sido el Conficker, finalmente no ha sucedido nada extraño, no ha habido nada grave, pero ahí estaba la amenaza en ese 1 de abril que se ha cumplido pues hace tan solo unos días. Vamos ya directamente a conectar con Panda Labs, Xavier Francisco al otro lado, arratsaldeon, buenas tardes Xavier.
Hola, buenas tardes Rafa.
Pues como decía, vamos a hacer un resumen de estos 7 días, que el protagonista sin duda ha sido el Conficker, por lo menos el código del que más se ha hablado, pero está en la lista de esos 3 códigos maliciosos que siempre pues destacáis cada semana.
Pues esta semana, a pesar de que ha tenido bastante repercusión el Conficker, bueno, hemos destacado otros 3 códigos maliciosos. Un troyano que es el Banker variante LSJ, un gusano que es el Autorun.its y un adware que es uno de los conocidos falsos antivirus que lo hemos denominado Privacy Center.
Pues ya estamos otra vez a las andadas, siempre todas las semanas hay un falso antivirus y ya vemos que pues es una tendencia que no se frena y que siempre pues hay uno de los que hablar, y desde luego está bien que deis esa muestra para que los oyentes del Guardián pues tengan en claro cómo hay mucho antivirus falso que se está propagando con el único fin, pues ya nos explicarás en concreto este Privacy Center, pero desde luego seguro que busca el móvil económico, el hacer dinero a costa nuestra y sin, sobre todo sin ofrecernos una protección. El primero que nos nombrabas, un troyano banker.lsj, con este nombre desde luego que tiene pinta de ir orientado a los bancos, ¿no?
Efectivamente, realmente nos va a llegar por correo electrónico un mensaje en el cual nos van a informar pues de que pertenecen a una compañía bancaria y evidentemente nos van a informar pues de que han detenido diversos problemas técnicos, etcétera, y que te descargas una aplicación para actualizar un software perteneciente al banco para poder validarte con respecto a los servicios que te ofrecen. Evidentemente la herramienta que te vas a descargar a través de ese link que te van a poner en ese correo electrónico evidentemente es el malicioso, es el código malicioso, el banker.lsj, y está presente diseñado para así ser una aplicación de un banco en el cual en una de las opciones de la aplicación te va a pedir que introduzcas tu nombre de usuario y contraseña de acceso a tus servicios web de la entidad bancaria. Evidentemente, en cuanto se introduzcas, van a ser remitidos directamente hacia el ciberdelincuente, los cuales pues directamente te puedes llevar luego la sorpresa de encontrarte tu cuenta bancaria pues bastante vacía.
¿Cuál es la nacionalidad? ¿Tenéis la información de la nacionalidad de los bancos que ataca?
Pues está preparado para afectar a ciertas entidades del país de Argentina.
Bueno, pues ya conocemos datos ya importantes, sabemos que afectará pues a entidades de Argentina. Bueno, pues ahí está ese anuncio troyano, código señalado en esta semana, banker.lsj. Pasamos al siguiente. En este caso se trata de un gusano, un gusanito que lo habéis bautizado con el nombre Autorun. Desde luego esto ya no sonará, y la variante vemos que es muy avanzada, la ITS. Desde luego de Autorun hay unos cuantos y este es uno más que se suma, ¿no?
Pues sí, en efecto ya hay unos cuantos códigos maestros que se hacen hincapié en los ficheros autorun.inf. Estos ficheros los que van a permitir, bueno, los van a permitir va a ser que cuando un usuario acceda a un dispositivo que se haya conectado previamente a una máquina infectada por alguno de estos códigos maliciosos, va a generar un fichero autorun.inf en ese dispositivo y un ejecutable que realmente es el malicioso, de tal forma que cuando conectemos esos dispositivos a otras máquinas va a permitir que se vaya propagando a otras máquinas e infectando aún más máquinas. Lo más llamativo de este código malicioso es que realmente está programado para realizar ciertas modificaciones en el registro de Windows diseñados pues precisamente pues para generar que la máquina con el tiempo deje de funcionar, evidentemente porque va a imposibilitar tanto la utilización al usuario de su sistema que al final no va a tener más solución que registrar el sistema operativo. Aunque hay que destacar que no se llama mucho la atención porque había una parte del código malicioso que realmente estaba mal programado, de hecho daba error y no realizaba todas las acciones maliciosas para las que realmente estaban intentando diseñarlo. Entonces básicamente lo que sí va a causar o lo que se va a notar precisamente va a ser que el usuario va a notar que desaparecerá la opción de buscar cualquier tipo de documento de su sistema, o sea la opción de buscar, de búsquedas en el sistema,
desaparecería, ¿no?
Y luego además eso es, no podía buscar ningún tipo de fichero en su sistema, o sea, los podía visualizar, se hace directamente a los directorios, pero no puede la opción de buscar sobre todos los directorios. Y luego además le va a deshabilitar la opción de restaurar el sistema para que no pueda poder restaurar un punto anterior y recuperar esa opción de buscar. Luego el resto de modificaciones que hacían el registro pues realmente están diseñadas pues para que no pueda acceder a la interfaz de comandos, no pueda acceder tampoco al administrador de tareas. Bueno, al final poco a poco le va a hacer ciertos cambios en la modificación del registro que le va a causar al usuario tal malestar el trabajar con esa máquina que terminaría posiblemente reinstalando el sistema.
Los gusanos, lo habéis comentado en muchas ocasiones, su principal particularidad, su principal característica es la propagación, el intentar llegar cuanto más lejos mejor. En este caso nos estás hablando de que causan daños, causan pues una falta de funciones, va eliminando funciones de Windows. ¿Hay alguna finalidad específica? ¿Creéis que hay alguna finalidad en eliminar esa opción de búsqueda de archivos o simplemente, como bien dices, es la de crear pues un sistema que le faltan funciones y que resulta totalmente poco atractivo para usarlo?
Pues en este caso, desde luego, no genera ningún tipo de beneficio económico de interés para el ciberdelincuente. Sin embargo, cuando sí hemos visto, por ejemplo, este tipo de códigos maliciosos aplicados a descargar alguno de troyano o, digamos, a propagar un troyano junto con ese gusano, sí, desde luego, se observa que realmente las opciones que intentan realizar en sistemas están orientadas más a que no puedan descubrir o recuperar o eliminar ese código malicioso que ha entrado en el sistema. Entonces, el deshabilitar, por ejemplo, el administrador de tareas, el no poder acceder a la interfaz de comandos, e incluso poder ver las extensiones de los ficheros, son unas de las opciones más comunes que suelen desactivar. Sin embargo, bueno, las opciones para las que tenía preparado este código malicioso, este Autorun ITS, la verdad es que no están orientadas a evitar que el usuario se desinfecte, o sea, están orientadas más precisamente a eso, a causar un pequeño daño en el sistema, de tal forma que el sistema se corrompa, deje de funcionar bien y al final el usuario sienta tanta molestia trabajando en esa máquina que lo desinstale o reinstale el sistema.
Pues ahí están esos datos, le volvemos a recordar, gusano autorun.its. Pasamos al último de esta semana, en este caso lo decía antes, pues un viejo conocido, pero sí desde luego este tipo de códigos maliciosos o de programas maliciosos, podríamos decir que todas las semanas o prácticamente siempre venimos a comentar aquí en El Guardián estos falsos antivirus. En este caso es de tipo adware y el nombre es Privacy Center. ¿En qué consiste este?
Pues la verdad es que son todos muy similares. De hecho, quizás seamos a veces incluso pesados repitiendo todas las semanas algún que otro nuevo falso antivirus, pero es que la verdad es que son efectivos porque la gente sigue cayendo en esos engaños, sigue dejándose confiar por falsas soluciones de seguridad que les van a proteger ante amenazas que ni siquiera tienen. Entonces, básicamente, esta aplicación, este código malicioso, en sí mismo lo único que hace es falsear detecciones en su sistema, engañando al usuario que tiene una solución de seguridad, diciéndole que tiene ciertos códigos maliciosos en su sistema, ciertos ficheros dañados, incluso ciertos errores en su sistema, que él va a poder intentar solucionar. Evidentemente te va a permitir la opción de que lo soluciones, de que se pueda solucionarlo a través de esa herramienta. En el momento que intente efectuar esa desinfección, esa solución, va a indicar al usuario que no tiene comprada una licencia para esa aplicación y debe pagar por ella. Normalmente suelen rondar el orden de 40 euros más o menos. Evidentemente, si un usuario ahí realmente confía en esa solución, opción de seguridad y paga esos 40 euros, evidentemente no van a ponerse en contacto con él para darle la versión de pago ni activarle ningún tipo de licencia, y evidentemente el dinero se lo va a quedar el ciberdelincuente y ya no va a saber nunca nada más sobre esa aplicación ni sobre el ciberdelincuente que le dio el dinero.
Un tipo de programa malicioso, más que código malicioso, que desde luego lo que busca es birlar un poquito de dinero, aflojar la cartera de quien tiene delante. Desde luego ahí la acción maliciosa pues está claramente y afecta directamente al bolsillo en esos términos económicos que has citado hace un momento, Xavi, y desde luego pues no nos cansaremos de repetirlo. Si la actualidad manda, desde luego la misión de este programa y desde luego de estas conexiones que realizamos con vosotros, con Panda Security, con el laboratorio Panda Labs, pues es dar una muestra bien fiel a lo que está sucediendo. Si todas las semanas pues hay que hablar de un falso antivirus, desde luego pues creo que es conveniente que los oyentes del Guardián pues se den cuenta de la trascendencia, la importancia y la actualidad que suponen estos programas y lo importante que es no caer en ellos. Así que desde luego me parece fundamental esa labor comunicativa que realizáis desde el laboratorio para que los oyentes pues tengan constancia de la importancia y, como repito, esa actualidad que son los programas maliciosos. Recuperamos la lista, volvemos a nombrarles a los tres que han sido los protagonistas de esta semana. El Conficker se ha quedado fuera de este top 3 de esta selección de códigos maliciosos, pero desde luego que el troyano Banker.lsj, el gusano Autorun.its y este último, como hemos hablado, el hardware Privacy Center, han dado que hablar y desde luego pues son considerados por las personas que trabajáis ahí en Panda Labs como los más importantes de estos últimos 7 días, y desde luego pues hemos dado a conocer a los oyentes del Guardián todos sus detalles. Xavi, pues nada más, os esperamos en 7 días aquí en el Guardián y nada, pues que vaya muy bien la semana.
Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Guardián. Hasta la próxima.
Pues ahí estaba Iñaki, esa es la información. Conficker ha tenido actualidad, pero finalmente pues no ha estado en el top 3 de Panda Labs.
Muchas gracias, Rafa. Efectivamente, el Conficker, que también ha protagonizado algunas de las noticias del portal del Guardián, ya sabéis, elguardian.euskadigital.net, y precisamente recordamos esta página web porque es donde podéis encontrar las formas de contacto: el buzón de voz, el 94 483 2582, y también el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Seleccionado para esta sección, para seguridad a fondo, un término del que ya hace tiempo que no hablábamos aquí en El Guardián. Sí que lo hicimos en la página web, concretamente fue durante el mes de febrero, y vamos a recordar, se trata del malvertising. El malvertising son un conjunto de técnicas que permiten el aumento de las infecciones, infecciones que se realizan a través de campañas de propagación con el objetivo de tratar de llegar al mayor número de personas, llegar al número de equipos informáticos y atacarlos, es decir, infectarlos. El malvertising se compone de dos palabras, la palabra malware o amenaza, que lo podríamos llegar a traducir, y advertising o publicidad, y es precisamente porque consiste en la utilización de una infraestructura que en apariencia es legal, pero que realmente realiza campañas de despliegue de malware tratando de ampararse en la publicidad. Los principales elementos de infección pueden ir desde la vulnerabilización directa del servidor de publicidad, pasando por contratar un servicio de manera legítima e incluir código malicioso en el propio anuncio a distribuir. Como en todo negocio, la industria del malware tiene muy en cuenta el factor económico, es decir, la valoración de los recursos invertidos en relación con el supuesto beneficio de los que obtendrá. En este sentido, parece que las campañas de malvertising cumplen los requisitos deseados, una mínima inversión que puede llegar a un elevado ratio de infección. Las formas de protegernos para este tipo de fraudes frente al malvertising, por ejemplo, son diferentes teniendo en cuenta nuestra posición en la cadena. Como usuarios podemos aplicar ciertas medidas preventivas, pero como responsables de contenidos deberíamos llevar a cabo una serie de comprobaciones sobre nuestro proveedor de publicidad. También el grupo debe asumir una parte importante de responsabilidad en cuanto a la distribución de cómo encargamos la gestión y despliegue de la publicidad. Son los que en primera instancia debemos tomar precauciones, debemos tomar medidas. Comprobaremos las referencias de los supuestos anunciantes, su credibilidad, el producto final, analizaremos las categorías y así un largo etcétera que nos va a permitir ayudar y prevenir lo que son los ataques de malvertising. Security, además de permitirnos conocer los últimos virus, gusanos y troyanos en voz del departamento Panda Labs, el laboratorio de malware, también nos suele hacer llegar información actualizada, información curiosa, resúmenes como el trimestral que hemos publicado ya en la web del Guardián sobre los últimos virus, gusanos, troyanos de todo el primer trimestre de 2009. Y también a veces Panda Security dedicada a crear sistemas para evitar que virus, spam y demás males entren en nuestros equipos, lo que hace es elaborar un ranking con los famosos que protagonizan la mayor parte de los correos maliciosos. Personajes como Barack Obama, Fidel Castro, Maradona o por ejemplo el piloto Lewis Hamilton son protagonistas de los correos que llegan a miles de direcciones como reclamo de spam promocional o como correo destinado a distribuir malware. Y en el listado de personajes más famosos relacionados con los virus tenemos a dos hombres, concretamente dos actores como son Brad Pitt y Tom Cruise. Pitt está actualmente en la primera posición de los correos electrónicos enviados por los ciberdelincuentes, con cerca de un 12%, 12,5% de la actividad. Le sigue muy de cerca Tom Cruise, que está a la zaga con un 12,14%. Las mujeres que también tienen que decir y que a pesar de la crisis del año pasado siguen aumentando la aparición en distintos lugares del mundo internet. Britney Spears ha logrado recobrar la popularidad pasada e incluso acrecentarla. Con un porcentaje cercano al 12%, la cantante estadounidense se sitúa en tercera posición en el top 10 de las personalidades más famosas y más frecuentes en los correos electrónicos maliciosos. Y vamos ya terminando este listado con el cuarto puesto, protagonizado por Angelina Jolie. En quinto lugar tenemos a los chicos del concurso American Idol, un programa sacado del formato Operación Triunfo. En octava posición tenemos a la televisiva Oprah Winfrey y en el noveno puesto la desheredada nieta del fundador del imperio hotelero Hilton, concretamente Paris Hilton. cierran los 10 primeros lugares de la lista la actriz Jennifer Aniston, que a sus 40 primaveras se encarga con la cruz de ser la protagonista de los encabezados del 5% de los correos que se envían con intención promocional o nociva. Entre los nombres que figuran en el 2,34% restante de los correos se encuentra el piloto Fernando Alonso, las cantantes Rihanna, Cristina Aguilera y Shakira.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y con esa lista de las personalidades que protagonizan el envío de spam, no es que los protagonistas de esa lista sean los propios personas que envían el email, sino que son el señuelo, son el anzuelo, son la parte de la ingeniería social de la que tanto hemos hablado en El Guardián. Y de la que, por supuesto, seguiremos hablando y seguiremos recogiendo las noticias más interesantes de la semana. No olvides que, además de este podcast y programa de radio, tienes la compañía, tienes también ese complemento perfecto que es la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net. Espero que te guste esa compenetración entre página web y contenidos sonoros y que no te ataque ninguna de las amenazas que hemos comentado en el día de hoy. Por supuesto, la seguridad está en tus manos, que tengas una buena herramienta de seguridad siempre actualizada puede ser una buena alternativa a estar con la incertidumbre de que quizás algún día entre algún virus, gusano u otra amenaza. Nosotros que nos vamos sin ningún tipo de incertidumbre, más bien con el recordatorio de que seguiremos por aquí, la próxima semana nos volveremos a escuchar y que tomes buena nota de esas formas de contacto. Buzón de voz 94-483-2582 y la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Lo dicho, que tengas una excelente semana, recibe el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro que te ha acompañado en esta edición y que se despide hasta la próxima. Un saludo, hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.